Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Tú no tienes que sentirte mal. Es mi alergia a la normalidad.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
El Centro Universitario de la Costa Sur ya cuenta con un centro público de mediación que brindará servicios gratuitos a la sociedad en general. Encuentro regional para personas con discapacidad auditiva en Autlán logra reunir a 4 municipios de la región. Maltrato en la vejez, estos son los tipos de violencia que enfrentan los adultos. Anuncian mejoras para el hospital de primer contacto del municipio de El Grullo. La Biblioteca Pública Paulino Navarro se suma a las actividades del mes del orgullo LGBTIQ+. Conmemorarán aniversario luctuoso de Javier Galván. Productores de la Sierra de Amula trabajan en prácticas sustentables para recuperar el agua. México es uno de los países con más consumo de entretenimiento en el mundo. Ratifican municipios reformas sobre revisión al pacto fiscal. Plan contra inflación reduce en 30% el costo final de fertilizante, dice la SADER. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes, ya 17 de junio del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción y como periodista en este espacio, Gladiola Madera como periodista, mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos. Le invito para que nos acompañe estos minutos. Le hemos preparado información que trasciende en esta región sur del estado de Jalisco, tanto en la costa sur como en la Sierra de Amula, y por supuesto información en el contexto estatal, en el ámbito nacional e internacional. Bien, pues han transcurrido 168 días por transcurrir 197. Estamos en la semana 24 del 2022. Le recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo desde Radio Universidad de Guadalajara, que se encuentra ubicada aquí en este edificio cultural José Atanasio Monroy, y que puede establecer comunicación a través de nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. También puede establecer comunicación vía mensaje de voz o de texto en el WhatsApp 317-121-2325. Bien, ¿cómo va con sus planes, con sus proyectos, con sus metas a corto o a mediano plazo? Esperemos que bien, que vaya todo pues como usted lo ha planeado. Y si no, recuerde que siempre es un recomenzar en la vida y hoy puede ser el inicio de grandes cosas, de grandes proyectos, de crecimiento profesional y personal. Vamos a comenzar con la información.
Señal local.
El Centro Universitario de la Costa Sur ya cuenta con un centro público de mediación que brindará servicios gratuitos a la sociedad. A partir de la inauguración, se pone a disposición en un horario de 9 a 13 horas, de lunes a viernes. La responsable de dicho centro de mediación público en el CU Costa Sur es la maestra Jezabel Anaí Pelayo Torres, quien cuenta con la debida certificación. Vamos con esta información al respecto.
La mañana de este jueves 16 de junio se llevó a cabo la inauguración del Centro Público de Mediación, que brindará servicios gratuitos para las personas de escasos recursos que lo requieran, mismo que se encuentra ubicado en el edificio de posgrados del Centro Universitario de la Costa Sur. El acto inaugural estuvo presidido por la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, rectora del CU Costa Sur, el maestro Ernesto Herrera Cárdenas, secretario académico, el doctor Roberto Joya Arreola, director de la División de Estudios Sociales y Económicos, el maestro César Joel Estrada Ruiz, juez primero de lo civil del 12º Partido Judicial, el doctor Héctor Antonio Emiliano Magallanes Ramírez, presidente de la Academia de Justicia Alternativa de la Universidad de Guadalajara, la doctora Natasha Caterina Rojas Maldonado, jefa del Departamento de Estudios Jurídicos, y el licenciado Enrique Ulises Peralta Uribe, coordinador de la sede regional Autlán de Navarro del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. La rectora del CU Costa Sur celebró que la Universidad de Guadalajara, por medio del bufete jurídico y ahora con el Centro Público de Mediación, pueda continuar vinculándose con la sociedad, pues dijo que en este nuevo espacio la ciudadanía puede acercarse a recibir el servicio. Y agregó que de esa manera es posible regresarles un poco de lo que ellos aportan a esta institución pública con el pago de sus impuestos.
Y el otro punto es la parte social, que me parece fundamental como institución, en donde no solamente estamos ofreciendo esa parte de vinculación, sino también el proceso de formación de nuestros propios alumnos, ¿sí? Nuestros alumnos, en el momento en que están prestando aquí su servicio social, están también formándose, están conociendo de manera práctica los problemas con los cuales se van a enfrentar ya en su hacer cotidiano una vez que egresen.
Agradeció a las instancias de carácter jurídico estatal y federal que van a estar apoyando y con quienes señaló se tendrá comunicación constante. Asimismo, reconoció el trabajo y las gestiones realizadas durante la administración de la exrectora, la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, para aperturar el centro, el cual aseguró abonará a que las partes involucradas lleguen a acuerdos y que exista una buena comunicación y diálogo. Por su parte, la doctora Rojas informó que el Centro Universitario de la Costa Sur gestionó ante el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, vía el Departamento de Estudios Jurídicos, la creación de un centro público acreditado para prestar los servicios de métodos alternativos de solución de conflictos. Añadió que este centro cumple con los requisitos previstos en la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y que permitirá no solo asesorar a usuarios de escasos recursos, sino también propiciar una cultura de paz con el objetivo de solucionar conflictos de una manera pacífica, sin necesidad de acudir ante los órganos jurisdiccionales locales. Acceder a una justicia pronta mediante la intervención de este centro público también es una tarea del Centro Universitario de la Costa Sur. En el uso de la voz, el maestro Estrada también aplaudió el que ya se vea cristalizado este centro público de mediación en el que se está apostando la cultura de la paz, pero además a la profesionalización con los estudiantes y futuros egresados. Acto seguido, el doctor Magallanes coincidió en que con este espacio se fortalece la vinculación que tiene la Universidad de Guadalajara en toda la región y que viene a enriquecer la oferta institucional del Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura, del Instituto de Justicia Alternativa, pero también la máxima Casa de Estudios de Jalisco se suma en este compromiso de construir una cultura de paz con la comunidad universitaria y la población en general. A partir de la inauguración se pone a disposición en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes. La responsable de dicho centro de mediación público del CU Costa Sur es la maestra Jezabel Anaí Pelayo Torres, quien cuenta con la debida certificación. Cabe destacar que el centro de mediación público del CU Costa Sur es el segundo que se instala en el estado. El primero se ubica en Ciudad Guzmán. Con información de Lorena Medina, de Unidad de Difusión del CU Costa Sur, Señal Informativa.
Y bueno, recordamos también que se encuentran el Centro Universitario invitando a todas las personas a que les apoye, a que apoye usted con la firma de la carta que va dirigida al gobierno del estado para que se sumen a la justa exigencia que hace la Universidad de Guadalajara, firmar la carta, invitar a familiares, amigos, y estos módulos están instalados en la entrada principal aquí de este Centro Universitario, en la Alameda, en el Jardín Hidalgo, en el Portal Guerrero, en el Jardín de las Montañas, y en el Grullo también se encuentra una sede en la licenciatura en Artes. Ahí encuentra otro módulo de apoyo para firmar las cartas y que se solicite, como ya se ha venido y como se ha estado informando, pues el apoyo con el presupuesto, el financiamiento, que se respete el presupuesto de la Universidad de Guadalajara, porque se requiere tanto del Hospital Civil de Oriente como también el núcleo del Museo de Ciencias Ambientales. Tenemos más información esta mañana. Bueno, le informo que Encuentro Regional para Personas con Discapacidad Auditiva en el municipio de Autlán logró reunir a 4 municipios de esta región. Se trata del primer encuentro regional con esas características y fue organizado por la Asociación Civil Redes por la Discapacidad con el propósito de abordar las principales problemáticas que personas con esta discapacidad enfrentan día con día frente a la barrera de la comunicación. Es mi compañera Diana Borbón quien nos tiene la información al respecto.
Con El propósito de reunir a personas con discapacidad auditiva, la Asociación Civil Autlense Redes por la Discapacidad organizó durante la mañana de este miércoles el primer encuentro regional con familias con personas con discapacidad, en el que, además de ser un momento de convivencia, fueron abordadas las principales problemáticas que personas con esta discapacidad enfrentan día con día frente a la barrera de la comunicación. En el encuentro estuvieron presentes personas de Autlán, Villa Purificación, La Huerta, Casimiro Castillo y El Grullo, quienes, como parte del evento, fueron testigos del ejemplo de superación de Tanairi, una joven gruyense con discapacidad auditiva que consiguió la inclusión laboral en un negocio ubicado en el municipio de Autlán. Rafael Gómez Macedo, director de Redes por la Discapacidad, habló sobre los objetivos del encuentro y su importancia e impacto a nivel regional.
Este gran motivo, que es brindar un espacio a los niños, jóvenes, adultos con discapacidad auditiva, brindar un espacio real donde podamos conocernos, reconocernos unos a otros, donde podamos identificarnos todos como personas que somos. Estamos muy contentos por la participación de diversos municipios de la región y también de aquí de Autlán, por supuesto. Agradezco profundamente la presencia de las autoridades que hoy nos acompañan y les pido que no sea hoy un acto protocolario, sino que sea hoy un momento donde podamos informarnos, sensibilizarnos y comprendernos mejor como seres humanos, independientemente de las características que tengamos.
Por otra parte, Gustavo Robles Martínez, alcalde de Autlán, felicitó a la asociación por la iniciativa y aseguró que, entre las prioridades del gobierno municipal, están las acciones en pro de la inclusión social de las personas con discapacidad. Y en cuanto a las personas con discapacidad auditiva, resaltó la reciente inauguración de la primera escuela municipal de lengua de señas.
Me siento muy orgulloso de compartirles que el pasado lunes acabamos de inaugurar la primera escuela municipal de lenguaje de señas mexicana. Gracias al apoyo de la maestra Abigail Castro, nosotros como municipio pusimos a disposición este espacio que viene a sumar lo que gracias al esfuerzo de los maestros de educación especial se ha generado. Hemos abierto dos grupos: lunes, miércoles, jueves y viernes, de 2 a 4 y de 5 a 7. ¿Por qué? Porque nuestras niñas y nuestros niños, nuestros jóvenes, necesitan mayor capacitación, mayor atención y mayor desenvolvimiento. El compromiso es claro, no nada más es enseñar, es buscar en el futuro que estos jóvenes tengan un espacio laboral y que tengan las mismas oportunidades que cualquier otra persona de Autlán y de la región. Yo quiero poner a disposición, maestro Rafa, ese espacio con el único fin de sumar. Tiene que ser un ganar-ganar, que gane la sociedad de Autlán, que gane las familias de nuestros compañeros con discapacidad auditiva, pero principalmente que tenga mayor oportunidad nuestros niños, nuestras.
Como parte del evento se realizó la interpretación de una canción en lenguaje de señas, además de juegos recreativos especiales para personas con discapacidad auditiva. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues hacemos una corrección con respecto a la nota que presentó nuestra compañera Diana. Es organizado por maestros de la zona 13 estatal de educación especial, dependientes de la Secretaría de Educación. Bien, pues ahí está un evento de relevancia, de importancia con respecto al tema de la cultura de la inclusión. Encuentros como este que dan muestra precisamente de los avances y de la necesidad que se tiene en el tema de la educación, de la cultura para la inclusión. Pues enhorabuena y gracias y felicidades a los maestros de esta zona 3 estatal de educación especial que han organizado dicho encuentro y deseamos que sean más, por supuesto. Tenemos más información, son las 9:17. Vamos a una breve pausa, le invito para que siga en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos aquí en Radio Universidad 382-5031, 382-6532. Vamos a la pausa, regresamos. Ya estamos de regreso, le tenemos más información. El maltrato a la vejez es uno de los tipos de violencia que enfrentan los adultos mayores. En el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato a la Vejez, que se conmemoró el pasado 15 de junio, el programa saludable de los Consejos Municipales de Salud abordó el tema desde la perspectiva de los derechos humanos, desde la salud física, la salud mental, esto con la participación de expertas en la materia. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene información.
El maltrato físico, el maltrato psicológico, el maltrato sexual, económico, emocional y el maltrato médico son algunos de los tipos de violencia que enfrentan los adultos mayores. Así lo dijo la doctora Ana Lili Santana Villa, visitadora adjunta de la CNDH Jalisco en la Costa Sur. Durante la emisión de este miércoles del programa Saludable de los Consejos Municipales de Salud, se realizó un conversatorio en el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, donde Santana Villa explicó que además es muy común la violencia por omisión de las autoridades, como es el caso de la falta de accesibilidad en los espacios públicos.
Hay un tipo de violencia también que es casi invisible porque la hemos culturalizado, que es la violencia por omisión de las autoridades, ya que todas y todos tenemos derecho a transitar libremente por las calles. Sin embargo, en muchos municipios, como el nuestro, hay banquetas altotas, chiquitas, que unas suben, otras bajan, que los escalones, que las rampas, que están mojadas, que tienen un sinnúmero de anomalías que no le permiten ni a una persona adulta mayor, ni a una persona con discapacidad, o ni a un menor de edad, transitar libremente y con seguridad.
Por su parte, la psicóloga Carmen Aida del Toro Lomelí señaló que la falta de educación psicológica propicia las violencias en el adulto mayor, por lo que se deben generar más estudios que erradiquen el maltrato desde el entendimiento de cada etapa de la vida.
Tiene que ver con la parte de la poca psicoeducación que existe, por eso es que alabo tanto este programa que está existiendo el día de hoy, porque todos y todas, no importa que no estemos en la tercera edad, sí necesitamos psicoeducarnos en este tema, aprender de, se los digo como psicoterapeuta, de las etapas del ser humano, de la tercera edad, es de la que menos se dedican las investigaciones. Es donde menos información hay. De la infancia tenemos muchísimo, de la adolescencia tenemos mucho, pero de la edad, del adulto mayor, no hay tantas. Y si las hay, ya no son tan actuales. Quedaron en generaciones mucho más atrás que ya no tienen mucho que ver tampoco con esa y que hace falta resignificar mucha de la teoría que existe para poder erradicar las violencias que vienen desde ahí.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la acción única o repetida o la falta de la respuesta apropiada que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y la cual produce daño o angustia en una persona de la tercera edad es la definición de maltrato en la vejez. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Anuncian mejoras para el hospital de primer contacto en el municipio del Grullo. De acuerdo con el alcalde del Grullo, o como parte de las acciones, están la contratación de médicos y de personal administrativo, además de la rehabilitación del quirófano. Esto con el objetivo de brindar una mejor atención a la ciudadanía y al personal que ahí labora, que bueno, durante los últimos meses ha padecido esta situación. Diana Borbón nos informa.
Padecer la falta de personal médico y administrativo, el Hospital de Primer Contacto del Grullo será fortalecido con nuevo personal. Así lo informó el alcalde Milton Carlos Cárdenas Osorio, quien dijo reconocer las carencias que el hospital enfrenta tras padecer durante los últimos meses la falta de doctores y ausencia administrativa en el hospital, lo que afecta directamente el servicio de atención ciudadana. De acuerdo con el alcalde, como parte de las mejoras, serán contratados nuevos médicos y además será rehabilitada el área del quirófano que actualmente no se encuentra en óptimas condiciones para realización de cirugías.
Comentarles que en los últimos meses nos hacían falta personal, doctores para atender a los usuarios. Comentarles que el trabajo en coordinación con el doctor por parte del gobierno municipal ya habilitamos un doctor que está cubriendo las guardias del domingo de 8 a lunes 8 de la mañana, Asimismo, estamos proporcionando también personal para los trabajos administrativos y trabajando de la mano con las autoridades aquí del hospital para que el hospital siga avanzando de manera positiva. Uno de los proyectos que tenemos es echar a andar ya el quirófano. Estamos ya con algunos avances.
La falta de personal es una situación que no solo afecta la atención a la ciudadanía, sino que también genera momentos de estrés para el personal que labora en el hospital, por lo que se trata de una gestión de suma importancia, aseguró el director general del Hospital de Primer Contacto, Anubis Amaral Navarro.
De repente sí nos estresaba la situación de la falta de personal, pero créame que con el diálogo que hemos tenido y trabajando en conjunto estamos logrando avanzar. Nuestra intención es que no haya necesidad de médicos en ningún turno, que todo esté cubierto para atender a la población como se merece. Estamos avanzando y el quirófano, al parecer en un mes ya estarán reparándolo, entonces tenemos buenas noticias. Y sin duda eso aumentará la productividad y el grado de resolución de nuestro hospital hacia la población.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
La Biblioteca Pública Paulino Navarro se suma a las actividades del Mes del Orgullo LGBTIQ+. La biblioteca tiene abiertas las puertas para todas las personas, sin importar su género, orientación sexual, su religión. La biblioteca se rige bajo la cultura de paz y ofrece su espacio para realizar foros, charlas, paneles y demás actividades que contribuyan a visibilizar a la comunidad LGBTQ+. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
La Biblioteca Pública Municipal Paulino Navarro se suma a las actividades del Mes del Orgullo, el cual tiene su punto cumbre el 25 de junio, cuando se celebra el Día Internacional de la Visibilización de la Comunidad LGBTIQ+. La biblioteca, que tiene más de 70 años de antigüedad, promueve la inclusión y cultura de paz, así lo dijo Rocío Toscano, encargada de la biblioteca en el turno vespertino.
Así que nosotros, desde nuestro espacio, tenemos abiertas las puertas sin discriminación alguna a preferencias sexuales, religión, formas de pensar, color de piel, etnias, etcétera. Precisamente propiciando el respeto hacia estas comunidades minoritarias.
Por su parte, Maribel Gómez, encargada de la biblioteca en el turno matutino, dijo que la biblioteca está abierta para todo tipo de actividades sin distinción de género. Para este Mes del Orgullo, esta es su sugerencia de actividades.
Mira, Jackie, tenemos aquí lectura de cuentos de valores, ejercicios de escritura creativa de cartas a personas reales o imaginarias, espacios de intercambio de experiencia con grupo de diferentes edades, y diversificar sedes promoviendo actividades dentro y fuera de biblioteca para crear ambientes de aprendizaje y convivencia saludable.
La Biblioteca Paulino Navarro ofrece su espacio para realizar foros, paneles y demás actividades que contribuyan a visibilizar a la comunidad LGBTIQ+. La biblioteca tiene abiertas sus puertas de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Señal Informativa, Antonio Díaz.
En más información, conmemorarán aniversario luctuoso de Javier Galván. Este domingo 19 de junio, la Fundación Javier Galván conmemorará el séptimo aniversario luctuoso del político autlense, quien fungió como presidente municipal de Autlán, presidente del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco, delegado del ISSSTE, entre otros cargos públicos. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
Como cada año desde su partida, la Fundación Javier Galván conmemorará el aniversario luctuoso del destacado político autlense, quien fungió como presidente municipal de Autlán, presidente del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco, delegado del ISSSTE, entre otros cargos públicos. Para conmemorar el aniversario luctuoso de Javier Galván, se llevará a cabo una ceremonia religiosa en la Catedral de Autlán este domingo 19 de junio. Adicionalmente, en el Cementerio Jardines de Autlán se llevará una ofrenda floral y en la Casa del Partido Revolucionario Institucional se realizará un homenaje, informó Marta Galván Guerrero, miembro de la Fundación.
Se llevará a cabo un acto religioso a las 7:30 de la mañana en la Iglesia Catedral. Posteriormente, en el cementerio Jardines de Autlán se llevará una ofrenda floral y se leerá una reseña del licenciado Javier Galván. Se tiene programada a las 10 de la mañana en la casa del PRI, un homenaje por el séptimo aniversario luctuoso.
El homenaje al político utlense está dirigido al público en general. La Fundación Javier Galván proporciona cirugías y tratamientos médicos a bajo costo. Su objetivo es conseguir apoyos para la salud de manera altruista. Señal informativa, Antonio Díaz.
Es momento de una breve pausa. Son ya las 9 de la mañana con 30 minutos. Nos identificamos y regresamos con más. Vamos con más información. Productores de la Sierra de Amula trabajan en prácticas sustentables para recuperar el agua. A través de escuelas de campo, con el apoyo de la Junta Intermunicipal del Piayuquila, los ganaderos de la región Sierra de Amula han iniciado con la transición de prácticas de producción hacia una ganadería sustentable que permita la recuperación de bosques y selvas y, por ende, los mantos freáticos. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene esta información.
Crisis hídrica que se enfrenta a nivel nacional. En la región Sierra de Amula, los ganaderos comienzan a reemplazar las técnicas tradicionales de producción con prácticas sustentables que permitan la recuperación de los recursos naturales. El director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila, Óscar Ponce Martínez, mencionó que a través del proyecto de escuelas de campo se trabaja en conservación de suelos, mejoramiento de pastos y rotación del ganado, lo que permite la recuperación de las zonas de captación hídrica.
Como todos sabemos, históricamente el tema de la ganadería ha sido visto como un factor de deterioro. Entonces, parte de lo que estamos incentivando con las escuelas de campo, con esos productores, es cómo vinculamos el tema de la ganadería para que sea un factor de restauración de bosques y selvas, ¿no? Lo que le llamamos nosotros ganadería regenerativa. Entonces, parte de lo que estamos haciendo con esas buenas prácticas, como conservación de suelos, mejoramiento de algunos pastos, rotación de ganado, entonces, estamos incentivando a la semiestabulación del ganado para que no tengamos un impacto hacia las zonas forestales, ¿no? Que esto repercute directamente a las zonas de captación hídrica y recarga de los acuíferos, y a la vez estamos fomentando la conservación del agua, ¿no? Porque creo que parte de lo que se está fomentando con los ganaderos es precisamente cómo se vincula esta parte de conservación y actividades productivas, ¿no?
El director del OPD aclaró que optimizar las actividades productivas no reduce los problemas ambientales que enfrenta la región. Sin embargo, el cambio de prácticas sí puede ayudar a recuperar bosques y selvas.
Se han comentado algunos ganaderos que ellos, con las actividades que están haciendo, pues ya se ha visto que tiene una mejora en la producción de agua, porque ya no tienen la necesidad de estar deforestando en las partes altas. Entonces, parte de lo que estamos visionando es cómo impactamos directamente el tema de conservación del agua subterránea a través de actividades productivas. En ejemplos, por ejemplo, en San Gabriel estamos viendo una opción de trabajar una escuela de campo con aguacate y otra escuela de campo con agave. Entonces, parte de lo que estamos generando también, igual que en la ganadería, es tratar de incentivar buenas prácticas agroforestales, en este caso, para que el cultivo sea más sustentable. Porque bien sabemos que el problema no es en sí la actividad o digamos, el aguacate no es el problema, ¿no? El problema es el sistema de producción que estamos trabajando.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reconoció a una docena de países de Latinoamérica, entre ellos México, que están impulsando la ganadería sostenible con proyectos que incrementan la producción de carne y al mismo tiempo reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y propician la recuperación de los recursos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana. Aquí en nuestro espacio de entrevista, el día de hoy estamos muy contentos de recibir aquí en la cabina a un gran amigo. Él es Jesús Gómez, mejor conocido en sus redes sociales como Jess. Es un atleta a nivel competitivo, físico-culturista, es entrenador, preparador físico. Y el día de hoy nos acompaña porque recientemente ha destacado en una competencia muy importante, la sexta Batalla de los Campeones, una de las competencias más importantes dentro de la Federación FEJ Nava Jalisco, y me da muchísimo gusto saludarlo en esta ocasión. ¿Cómo estás, Jess? ¿Cómo estás, Jesús Gómez? Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días. Pues un poquito nervioso, fíjate, empiezas a hablar y reactivas los nervios, pero todo bien.
Pues nosotros muy contentos de recibirte aquí en la cabina para que nos platiques pues una experiencia pues con mucho aprendizaje seguramente, pero me gustaría que tú nos compartieras esta participación en la competencia que tuviste en esta batalla de los campeones y en la que pues estamos muy contentos porque diste excelentes resultados. Platícanos primero pues de qué se trató esta competencia para ti y las implicaciones y la preparación que esta tuvo para ti.
Ok, esta competencia fue algo especial, ya que vengo de 3 años después de competir y de haber traído excelentes resultados, de haber ganado un carnet profesional en una federación, algunos títulos absolutos, muchos primeros lugares, segundos lugares, o sea, eran como, no sé, casi 50 premios de 4 o 5 competencias en 3 meses. Esta vez la competencia me costó un poco de trabajo, o más bien fue psicológico, esfuerzo psicológico que se reflejó en esfuerzo físico, debido a que pues sí tenía 3 años que no competía y sentía como que el peso, quieras o no, aunque esto es propio, aunque esto es de uno, o sea, no, esto es personal, aún así se vuelve una carga personal porque dices, o sea, no puedo regresar después de 3 años. Y no se puede decir fracasar, pero no lograr traer de nuevo buenos resultados. Entonces, sí fueron 3 meses en los cuales ni un solo día fallé en ningún alimento. Había días que a las 3 de la mañana me despertaba a desayunar para ir a entrenar a las 4 de la mañana. Irme a trabajar a las 6 ya desayunado, haber hecho cardio y vuelvo a entrenar a las 7 de la tarde y cumples con todo. Entonces, sí es demasiada disciplina. Puedes tener un buen físico con una vida un poco normal, pero nunca vas a llegar a un nivel competitivo si no lo haces de verdad al 100% como un atleta.
Y además que en tu trayectoria ya como atleta pues de nivel competitivo, ya has participado en varias competencias, ¿no? Ya, ¿cuántos años tienes tú dedicándote pues al atletismo?
Pues mira, entrenando tengo yo creo que la mitad de mi vida. Como te platicaba antes de la entrevista, he entrenado yo creo desde los 15 años, recuerdo. Ahí mal entrenado y todo, con los amigos, con los hermanos, mal comido. Pero ya traes como que empiezas ahí a aprender cosas. O sea, es trayectoria, vaya, ¿no? Desde tu inicio hasta donde vas es trayectoria. Si haya sido mal hecho, ya venías observando e intentando. Entonces, la verdad, esto es de años. La gente llega, quiere súper rápido y todavía no quieren hacerlo al 100%. Quieren decirte cómo la dieta, cómo el entrenamiento y todo. Entonces, pues yo no puedo venir a aprender a hacer una entrevista o aprender a entrevistar a alguien si no me dejo guiar. Así es. Por el que sabe, ¿no?
Es dedicarse totalmente a prepararse para una competencia como esta que tú tuviste. Bueno, decías que ya habías dejado 3 años sin participar en una competencia de este nivel y lo que implicó para ti, pues bueno, fue dedicarte. ¿Cuánto tiempo fue el que tú has requerido para prepararte para esta competencia?
Fueron 3 meses exactos, o sea, inicié justo a los 3 meses a la fecha. Fueron 3 meses donde, te repito, sí fue al 100% todo, alimentación y todo. Implica esfuerzo, disciplina, dinero, etcétera, 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 etcétera. Y renunciar casi a vida social.
Claro.
Al menos durante el tiempo de la preparación.
Bueno, sabemos que estas preparaciones implican además, varias disciplinas, ¿no? Entre ellos, pues, saber alimentarte, la cuestión física, incluso hasta psicológica. Es multiintegral, ¿no? O multidisciplinaria. Cuéntanos esto, ¿cómo lo has llevado tú y cómo te has preparado para esto?
La parte que menciona psicológica, lo resalto porque yo creo que es la más importante y es a la que casi ningún culturista, casi ningún nutriólogo, casi ningún preparador le dan importancia. Entonces, tienes que saber que la cuestión física hay que darle un frenón. Y hay que meternos a la parte psicológica donde hay que ver que cómo hay que ayudarnos o cómo hay que ayudar a la gente para precisamente usar el físico de la mejor manera, ¿no?
Claro.
Usarlo mal es fácil, como cualquier cosa.
Y desde ahí viene esa disciplina de la que hablas, ¿no?
Yo creo que vengo así gracias por mis resbalones y a que he tenido buenos maestros que no me dejan y me regañan. Hasta me han corrido de su casa por no hacer... lo correcto. O sea, he tenido mentores, maestros en psicología. Estoy con uno hace 5 años. Lo quiero como mi papá. No sé si lo han visto, yo creo, en redes a Cárdagar. Tengo muy buenos amigos que me apoyan en el grullo. Los del gimnasio Olimpos me han estado apoyando últimamente en esto. Pero son satisfechos con los resultados. Estuve un día antes de la competencia. O sea, ya había logrado el 100%. No estaba a mi 100%, o sea, faltaba lo bueno, faltaba el, como dicen, la cereza en el pastel, que son las horas en las que más cambias. Wow. De hecho, yo subí un video un día antes y hasta yo lo veía y me gustaba lo que veía. O sea, a lo mejor no era para muchos un desarrollo gigantesco, pero para los que saben apreciar era demasiada calidad que venía. O sea, el día de la competencia yo llegué, vi el nivel que había y me asusté. O sea, no esperaba el nivel. He sabido que se están mudando de otras federaciones por falta de gusto a ellas. No se han sentido a gusto con algunas. Yo la verdad no disvarío de federaciones. Yo solo, hay muchos que dicen, es que es tal federación. O sea, hazme favor, disciplínate y ve y gana. A cualquiera te vas a topar, a uno que va disciplinado. Claro. Cuando eres serio con lo que haces, o sea, sabes que un error es meter al cuerpo en coma. Entonces, una comida fallada en la final se va a ver. El que no rompió, gana.
Claro. Cuéntanos estas categorías en las que tú participaste, Jess.
Fueron 3 categorías, como lo mencionaste. La primera fue la de fisicoculturismo, que es posando en trusa de competencia. En esta categoría ven demasiados detalles físicos, o sea, tiene que haber simetría en piernas y la parte superior del cuerpo. Entonces sí aprecian demasiado simetría baja y alta, que simetría no tiene nada que ver con volumen. O sea, yo peso 80 kilos en competencia ahorita y me ha tocado ganarle a gente de 100 kilos en tarima, de 100 y pasaditos, y están gigantescos y te da miedo cuando los ves, pero la verdad cuando ya miras una foto en la tarima y te miras, o sea, es increíble ya verte comparado con el nivel. O sea, ves el nivel que tú llegas y dices, ay, y te hace temblar y ganas. Entonces, ¿cómo no vas a estar satisfecho de haberle ganado al miedo?
Claro, claro.
Y la segunda categoría fue la de Sport Model. Esa es también demasiado estético. Esa es como en tipo boxer o short corto. Es demasiado simétrica, todavía es más simétrica esa. Lo que pasa es que ya ahí es como un cuerpo casi, dicen de hecho que la figura de Sport Model es el cuerpo perfecto. Es como entre medio de Men's Physique, que fue la tercera categoría donde también competí, y en medio de culturismo. O sea, se necesita un cuerpo grande, duro y seco. O sea, es demasiado. Y simétrico y bonito, o sea, no más boludo, bonito, ordenadito, demasiado estético. Es demasiado exigente esa. Y la tercera es Men's Physique. Es un cuerpo más de playa, no tan seco, no tan rocoso. Sí exige.
¿Cuántas hay más categorías? Bueno, nos mencionas 3 de las que tú ganaste.
Sí, hay otra. Fíjate, me hubiera gustado entrar a esa. Hay otra que es culturismo clásico, no sabía que ya había salido. Esa es peso-talla. Tienes que estar máximo 8 kilos arriba de tu estatura. Y pues es obvio que pide demasiada estética. O sea, ya un cuerpo con 8 kilos arriba de tu peso sin pasarse es como que totalmente simétrico si va bien acomodado ese peso. Me refiero a que vaya distribuido bien en piernas, pantorrillas, etcétera, etcétera, todo. Pero sí son demasiado exigentes todas y sí hay demasiadas categorías. No sé, me tardaría demasiado en mencionártelas, aparte de que no me las sé todas, pero no sé, hay como unas 6 de hombre y unas 6 de mujer, yo creo, mínimo, 5 o 6 categorías diferentes.
Claro. Bueno, ya nos mencionabas al principio que tardaste un tiempo para volver a competir, porque bueno, tu trayectoria es de competencias, es tu nivel es competitivo y te gusta y te apasiona además de esto, ¿no? Pero ¿esto de qué depende? ¿Del tiempo que tú inviertas para prepararte o de qué depende de que hay, me imagino, estas competencias constantemente?
Sí hay demasiadas en el año. Yo creo que si te preparas, yo me gustaría usar esa estrategia, prepararme en las fechas que nadie se prepara, que es diciembre. y vas a llegar al inicio de año a romper todo, pues es que nadie va preparado, es raro. Es casi como dicen, ir, te vas y robas. O sea, en realidad, ¿por qué me tocó pesado? Porque en realidad sí, llegas a ver las fotos de la competencia, o sea, estaba muy pesada, muy pesado el nivel esta vez, yo sigo sorprendido, pensé que no iba a ganar. Pues, ¿de qué depende? Depende, yo creo que más bien del dinero. Porque normalmente el fisicoculturismo, una preparación es muy cara y es raro. Y una persona que tiene un nivel económico muy alto, le encante tanto este rollo. O sea, casi todos andamos picando piedra para poder gastarte lo que se necesita. Es un dineral. Si sale carito tener buen cuerpo.
Bueno, me gustaría que algo más que tú quieras destacar con respecto a estas competencias y, pues bueno, ya nos mencionas las implicaciones que tiene el prepararse para llegar a este nivel como el tuyo, porque bueno, finalmente es un deporte prepararte, ser un atleta en este nivel como el tuyo, pero algo más que tú quieras destacar, bueno, ya nos mencionas que cada vez se ven más jóvenes en esto, qué bueno que sea en el deporte y no en otras cuestiones, ¿verdad? Pero también esto es que debes tener ciertas responsabilidades, ¿no? En ese sentido.
Yo creo que es como cualquier cosa, si hay que tener responsabilidades. El hecho de ir a entrenar, simplemente de ir a entrenar, hay que preparar al cuerpo de ciertas maneras. O sea, no solo es llegar a un gimnasio y querer entrenar. Si tienen oportunidad, asesórense, lleven un seguimiento desde el inicio, no se van a arrepentir porque no van a malgastar el dinero. Malgastar es gastar sin saber en qué gastas. Y bien, gastar es gastar en lo que sabes que estás gastando. O sea, estoy gastando en una buena comida que me indicaron kilogramos, gramos por kilogramos de peso. O sea, ¿cómo va a haber una falla ante eso?
Claro.
Entonces, asesórense, paguen por aprender, duden. Si el nutriólogo les da una dieta, duden de la dieta y medio traten de saber. Si les dan suplementos, lean qué les dan. Si les quieren indicar un medicamento, lean qué es. O sea, compren lo que quieran, pero infórmense. Y una vez ya informados, en todos lados viene ahorita información, ¿sabes? Hay que dudar siempre.
Así es.
De todos hay que dudar. Lo que te indiquen, lee.
Claro.
Porque de pronto me llegan y, oye, me indicaron creatina con esto, ya se lo están tomando y tienen semanas, y la persona tiene piedras en los riñones o vienen con un problema cardíaco y les dan óxido nítrico, o sea, hay demasiada tontería.
Claro. Esa parte es muy importante, Jess, por eso hablaba yo de esas responsabilidades respecto a la suplementación, porque luego se buscan estas otras alternativas para llegar a obtener sus logros, sus objetivos, ¿no?
Mira, la suplementación yo creo que casi debería de ser obligatoria, pero recomendada por alguien que de verdad conozca, ¿sí? Que de verdad esté llevando a cabo el trabajo y aprendiendo y actualizándose. Los suplementos son buenos si sabemos usarlos, ¿sí? Claro que van a hacer daño en exceso y si hay alguna contradicción contigo. No todo es para todos, ¿eh? Yo de pronto, la verdad, me llega, es muy común en mujeres, que llegan ya con medicamentos de uso casi exclusivo para hombres y que les indican cantidades grandes y que les venden botes hasta de 20 mililitros que ni se los van a acabar, no sé, en 5 años, ¿sabes? Cómo se lo deberían de dosificar. A lo mejor exagero, pero, o sea, no gasten por gastar, gasten bien.
Claro, saber, ¿no?
Sí,
qué suplementos
que asesórense,
son.
Sí.
O sea, bueno, ya nos mencionas, no todo, no nada con los excesos,
sí.
Porque todos los excesos son definitivamente
sí,
negativos.
Y duden,
¿no?
Y lean.
Yo mencionaba al principio, es multidisciplinario porque requieres pues la asesoría de un nutriólogo, de un preparador físico, en este caso que va al tema de la suplementación. También de la psicología. ¿Sí va esa parte o hay contradicción en unas teorías y en otras?
No, fíjate que yo creo que estás mencionando así de rápido sin ponernos a buscar, yo creo que estás mencionando las que yo también consideraría importantes y más importantes. La psicológica yo creo que es...
¿La ponderas?
No, yo creo que sí. Yo creo que para empezar un buen cuerpo con una mala cabeza es una bomba. O sea, tienes que tener en realidad cuerpo y mente. Y sabes algo, yo creo que avanzas a niveles, ¿eh? Si la cabeza avanza, el cuerpo avanza.
Claro.
O sea, yo creo que si no madura la cabeza, el cuerpo tampoco. Entonces sí hay que conectar psicología y cuerpo.
Así es. Pues bueno, bastante interesante, que seguro nos dará para más información. Pero bueno, ya te estaremos invitando a otro de nuestros programas justamente en el tema de, enfocados en el tema de la salud y de la nutrición. Pues algo más que tú quieras compartir con nuestro radio escuchas, ¿a dónde te pueden seguir? ¿Algún teléfono de contacto para quien quiera pues recibir este apoyo, la asesoría de este atleta de nivel competitivo, de Jesús Gómez, de Yes? ¿A dónde pueden establecer comunicación?
Podrían, si gustan, seguirme por redes sociales. En Facebook estoy como Yes, es una J, una E y dos Z, espacio, G de gato, M, doble Z. Uh-huh. Es como Yes Gómez abreviado, ¿no?
Ah, claro.
Uh-huh. Me pueden seguir por ahí, con gusto les contesto. Si yo no sé algo, los mando con quien sí sepan, ¿eh? Uh-huh. O sea, también no lo sé todo, en especial si es algo relacionado con enfermedades, o sea, para todo hay quien.
Exacto.
Yo solo sé hasta cierto punto, pero encantado de mandarlos a donde se necesite, si necesitan algo diferente, vaya.
Así es. Muy bien, pues por lo pronto felicitarte por esta competencia en la que te trajiste pues el logro de tres categorías, que fueron primeros lugares y segundos. Pues enhorabuena, muchas felicidades y muchas gracias por compartir con todo nuestro Radio Escuchas sobre esta competencia, y seguros estaremos que seguirás pues realizando estos frutos y estos premios que pues a todos nos da muchísimo orgullo que sea de esta región. Felicidades y enhorabuena.
Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí.
Gracias, gracias. Vamos a una brevísima pausa, pero regresamos con más información.
Señal Opinión.
En la Señal Opinión de esta mañana contamos con la colaboración del maestro Armando Martínez. Él es académico investigador de este centro universitario, a quien me da mucho gusto saludar en este espacio. Maestro Armando Martínez, bienvenido, muy buenos días.
María, muy buenos días, con el gusto de saludarte como siempre. Saludo también a los radioescuchas de Señal Informativa. El pasado mes de mayo se presentó en México el informe de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación, que fue comisionada por la UNESCO en el año de 2019. Ese documento que se presentó representa el trabajo de 2 años en donde se tuvo la participación de más de 1 millón de personas en todo el mundo. El documento se denomina como Reimaginar Juntos Nuestros Futuros, un nuevo contrato social para la educación, en donde se considera que para forjar futuros pacíficos, justos y sostenibles es necesario transformar la educación misma, entendiéndose que es necesario un nuevo contrato social para la educación. La educación puede considerarse un acuerdo implícito entre los miembros de una sociedad de cooperar para obtener un beneficio común. Un nuevo contrato social para la educación debe unirnos en torno a los esfuerzos colectivos y aportar el conocimiento y la innovación necesarios para forjar futuros sostenibles y pacíficos para todos, basados en la justicia social, económica y ambiental. Y debe también defender la función que desempeñan los docentes, valorando en todo lo que corresponde su trabajo. Este documento hace propuestas para renovar la educación. Entre ellas menciona que la pedagogía debería organizarse en torno a los principios de cooperación, colaboración y solidaridad. Debería fomentar las capacidades intelectuales, sociales y morales de los alumnos para que puedan trabajar juntos y transformar el mundo con empatía y comprensión. Al mismo tiempo, hay que desaprender los prejuicios y las divisiones. Por otra parte, los planes de estudio deberían hacer hincapié en un aprendizaje ecológico, intercultural e interdisciplinario que ayude a los alumnos a acceder a conocimientos y producirlos, y que desarrolle al mismo tiempo su capacidad para criticarlos y aplicarlos. La enseñanza debería seguir profesionalizándose como una labor colaborativa en la que se reconozca la función de los docentes, de productores de conocimientos y figuras claves de la transformación educativa y social. Las escuelas deberían ser lugares educativos protegidos, ya que promueven la inclusión, la equidad y el bienestar individual y colectivo, y también deberían reimaginarse con miras a facilitar aún más la transformación del mundo hacia futuros más justos, equitativos y sostenibles. Deberíamos disfrutar y acrecentar las oportunidades educativas que surgen a lo largo de la vida y en diferentes entornos culturales y sociales. El cambio y la innovación a gran escala son posibles. Debemos establecer un nuevo contrato social para la educación mediante millones de actos individuales y colectivos, actos de valor, liderazgo, resistencia, creatividad y cuidado. Un nuevo contrato social debe superar la discriminación, la marginación y la exclusión. Se necesita un enorme compromiso en favor del diálogo social y del pensamiento y la actuación conjuntos. Ahora nos enfrentamos a una importante disyuntiva, a saber, seguir por un camino insostenible o cambiar radicalmente de rumbo. Estuvo con ustedes en el micrófono Armando Martínez López, quien les desea que tengan un excelente fin de semana.
Señal Universitaria.
Bien, pues vamos al tema universitario de esta mañana. México es uno de los países con más consumo de entretenimiento en el mundo. México, uno de los países que más consume estos contenidos de entretenimiento a nivel mundial, aunque le falta consolidar sus industrias creativas. Esto lo afirma Arturo Saldívar, director creativo de El Talent Land, en su conferencia Panorama Actual de la Producción Creativa en México, su futuro y el quehacer de la industria. Esto en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, edición 37. Ejemplificó con el caso de la plataforma Spotify, que realizó el año pasado sus premios en la Ciudad de México, debido a que los mexicanos son los que más consumen su contenido musical en el mundo. Además de que dos de las siete empresas promotoras de espectáculos musicales más importantes en el mundo son mexicanas, debido al alto consumo de conciertos. Es información que se da a conocer en la página de la Universidad de Guadalajara y en seguimiento a lo que acontece alrededor del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
Señal estatal.
Ratifican municipios reformas sobre la revisión al pacto fiscal. Con el aval de 113 municipios, el Pleno del Congreso de Jalisco emitió la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional que faculta al titular del Poder Ejecutivo Estatal a que pueda solicitar el análisis de convenios de coordinación fiscal. El presidente de la mesa directiva, José María Martínez, sostuvo que la reforma no implica la salida del Estado del pacto fiscal. Argumentó que, por lo contrario, con los ajustes se incrementarán los recursos destinados a municipios. Agregó también que solo los ayuntamientos de Zacualco de Torres y de Atoyac votaron en contra de la reforma, mientras que Ejutla se abstuvo. El morenista insistió en que el objetivo de la reforma se ha confundido con una narrativa de contraste contra el gobierno federal. Consideró que la revisión de los convenios de coordinación fiscal pues es necesaria, sin que eso implique la salida de Jalisco de dicho pacto. Es información que da a conocer en su página, el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Plan contra inflación reduce 30% de costo final de fertilizantes, afirma la SADER, con la llegada de 80 mil toneladas de sulfato de amonio esta semana que se importó de Estados Unidos y de China. Ya disminuyó 30% el precio final del fertilizante a los productos mexicanos, lo que representa un ahorro de 1,000 millones de pesos, aseguró la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Señaló que la puesta en marcha del plan contra la inflación y la carestía, que incluye la eliminación de las tasas compensatorias para la importación del insumo, implica ahorros de 4,000 pesos por tonelada, es decir, 1,000 millones de pesos al sector de la agricultura comercial, lo que se reflejará en mejores condiciones para los cultivos de los ciclos primavera, verano y otoño e invierno.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de viernes 17 de junio. El CU Costa Sur ya cuenta con un centro público de mediación que brindará servicios gratuitos a la sociedad en general. Encuentro regional para personas con discapacidad auditiva en Autlán logra reunir a 4 municipios de la región. El maltrato en la vejez, estos son los tipos de violencia que enfrentan los adultos mayores. Anuncian mejoras para el hospital de primer contacto en el municipio de El Grullo, Jalisco. Productores de la Sierra de Amula trabajan en prácticas sustentables para recuperar el agua. La Biblioteca Pública Paulino Navarro se suma a las actividades del mes del orgullo LGBTQ y más. Conmemorarán aniversario luctuoso de Javier Galván Guerrero. México es uno de los países con más consumo de entretenimiento en el mundo. Ratifican municipios reformas sobre la revisión al pacto fiscal. Plan contra inflación reduce en 30% costo final de fertilizante, afirma la SADER. Bien, pues ya nos vamos. Yo le deseo que tenga un excelente día. Quédese con nuestra programación habitual y enseguida en el Expreso de las 10, no se lo pierda, porque hoy estará en este programa como invitada la doctora María Magdalena Ramírez, nuestra querida Maleni, ahí platicándonos acerca, pues, de su guía ilustrada de mamíferos medianos y grandes, que estará presentándose hoy en el Expreso de las 10. Bien, pues yo me despido con esta frase de Marco Tulio Cicerón. Dice, la amistad comienza donde termina o cuando concluye el interés. Que tenga usted un muy buen viernes. Quédese con nosotros en nuestra programación habitual.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.